Seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y ahora de la mano de Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hace un tiempo que no hablamos y, bueno, están pasando cosas en esta recta final del ejercicio, ¿no? Cuando justo hablamos Sí. Todos los años del famoso rally de Navidad, bueno, pues ahora tenemos ciertas dudas y sobre todo las que ha sembrado en la última jornada la Reserva Federal, que no ha gustado para nada, no ha gustado en el mercado. Y hemos visto pues, esas caídas en la última sesión en Estados Unidos que se han reproducido este jueves aquí, a este lado del Atlántico, en Europa. ¿Algún nivel de soporte clave que vigile en alguno de los principales indicadores, Marc, especialmente ahora?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora mismo lo que más nos preocupa, si te soy sincero un poco, es lo que hemos venido viviendo desde agosto del año de este año, ¿no? Es decir, cuando tuvimos el yen crash, la caída del Nikkei, ahí se quedaron los semiconductores y ahora estamos viendo cómo eso se traslada un poco también en las acciones europeas, ¿no? Y lo que estamos viendo en Estados Unidos, más allá del titular, que es que pues al final pues hemos visto Nvidia, Tesla y tal haciendo nuevos máximos históricos, pero ya no lo hacen con la potencia que lo hacían, yo creo que más en un contexto de distribución que en otra cosa. Y eso realmente es un peligro, porque poco a poco el mercado va mostrando alguna dificultad. Yo creo que lo de ayer al final de la Reserva Federal es algo totalmente esperado. Creo que somos muchos los que pensamos que estamos viviendo un proceso de cierta inflación, ¿no?, con un estancamiento económico y que, por lo tanto, que al final se alinea un poco lo que hemos visto en esa reunión de la Reserva Federal. Pero sí que me preocupa un poco los movimientos de largo plazo, porque empiezo a ver un cierto sesgo de distribución. Todavía hay tiempo para actuar, pero creo, y sigo insistiendo en ello, que hay que evitar tecnología en la medida de lo posible.
Bueno, vamos a ir con dudas, con cuestiones de oyentes, si le parece, Marc. Por ejemplo, Redella, Javier es una de las personas que nos está siguiendo ya ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio y quiere saber cómo ve a esta compañía, a Redella y a Elegnor. Es Javier desde Barcelona. De Elegnor ha hablado mucho Marc en los últimos meses aquí.
Sí, la verdad que Elegnor hemos vendido la posición, que quede claro. Al final las compañías llegan a su precio objetivo y previo al reparto del dividendo, pues oye, la verdad que nos acercamos mucho a esa zona de 22, que era el precio objetivo inicial. Creo que después de la venta de Nerfin subimos esa valoración en torno a los 27 y bueno, y al final pues hay que tomar alguna decisión de venta para buscar otras compañías atractivas, rotar un poco y ver si realmente somos capaces de ir incrementando el potencial de revalorización de nuestras inversiones, ¿no? Así lo hemos hecho. Y en eso estamos, ¿no? Y Redella, pues bueno, al final...
No sé si nos puede compartir, para las personas que nos siguen en YouTube, compartir pantalla, sí. Marc, que la hemos perdido hace unos instantes.
Sí. Un poco lo que venía comentando, ¿no? En el caso de Redella estamos en un mercado muy, muy lateral, ahora lo podemos ver en pantalla. El proceso lateral de Redella, pues sobre el 2020, fíjate que estamos intentando cambiar una tendencia, pero no nos está dando mucho, mucho valor. Tampoco creo que el entorno macroeconómico sea muy propicio, a pesar de la bajada de los tipos de interés para las utilities, ¿no? Con lo cual yo buscaría otro tipo de compañías en este momento porque hay muchas oportunidades. Es cierto que, como te digo, necesitamos ahora mismo cuidar bien las inversiones, comprar muy barato, el momento técnico, afinar mucho la puntería, y eso es lo que nos va a dar probablemente el camino del próximo año. Yo creo que va a ser un año sobre todo de stock picking, de comprar a muy corto plazo, menos swing estratégico y más corto plazo, y ahí creo que Redella no es un valor que encaje en lo que ahora mismo buscamos, con lo cual le diría que Elegnor ya hemos vendido, buscaríamos otras alternativas y Redella es un valor que también creo que podemos encontrar otras alternativas. Le invito al oyente a que continúe escuchando el consultorio, que seguro que saldrán algunas de ellas.
Bueno, pues vamos a ir, si le parece, Marc, a analizar algunas de las cuestiones por las que nos plantean nuestros oyentes. Venga, por ejemplo, lo primero, bueno, voy a aprovechar para recordar que para participar con nosotros pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333 y así podrán intervenir con nosotros en directo, o también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos, si le parece, lo primero a escuchar un mensaje de uno de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Quería saber cómo ve el analista a Adidas y Bankinter. Gracias.
Bueno, Adidas y Bankinter. Vamos a echarle un vistazo rápido a estas dos compañías. Marc.
Bueno, el caso de los bancos, yo creo que hemos sido bastante claros. Sigo insistiendo en el mensaje, tiempo de vender. Pero la coyuntura no es favorable para los bancos. Es más, fíjate que el entorno de tipos de interés en Estados Unidos es uno, en Europa es otro. Y básicamente por los diferentes ritmos en los que va la economía. Lo estamos viendo, Europa es un caos ahora mismo, estamos viendo problemas en Alemania, problemas en Francia en cuanto a la formación de gobierno, en cuanto a la producción industrial, el motor alemán también tiene problemas y creo que necesitamos un reenfoque, el mercado necesita un reenfoque, ¿no? Y esa bajada de tipos de interés va a ser muy negativa para los bancos. Yo creo que es un momento de estar al margen de los bancos. Y en el caso de Adidas, bueno, ahí sí que es cierto que tenemos una tendencia alcista. Es muy meritorio lo que está haciendo Adidas porque lo está haciendo, yo creo, muy al margen del sector. Y ahora mismo, fíjate que estamos en un proceso de consolidación en torno a la zona de los 240 que quiere y no puede romper. Y esa es un poco la dinámica del mercado. Yo creo que al final lo que va a venir ahora va a ser muy importante. Creo que la reacción de hoy es bastante positiva después de lo de ayer, a pesar de todo. Y lo digo porque podemos ver correcciones profundas que dejen el mercado en una situación de rango y eso sería muy peligroso, o podemos ver que valores como Adidas rompan resistencia o valores como Louis Vuitton, por ejemplo, ASML Holding, compañías con mucha sobreventa que cogen un poco el relevo y vaya a haber una rotación, ¿no? Todo lo que sería rotar sería muy positivo, al margen del sell-off de ayer. Todo lo que sea profundizar en la corrección y en el sell-off, entonces sí sería peligroso. Por lo tanto, Adidas es un valor que con stop en 210 le podemos dar continuación en la tendencia, pero en este momento, teniéndolo en resistencia, yo esperaría o bien que se defina por encima del 250 con un mercado que tiene ganas de subir, ¿no? Algo que no vemos ahora, o con un mercado que corrige y en 210 vemos esa reacción. En resistencia es mejor no comprar, pero sí es un valor alcista que podemos tener en consideración.
Venga, pues vamos a ir con más cuestiones. Bueno, aparte de Adidas, nos hablaba de Bankinter.
Sí, un poco lo que comentábamos, ¿no? De estar al margen del, en general, de los bancos. Es cierto que los tenemos muy cerquita de los máximos. Es decir, estamos hablando de anticiparnos a un problema que puede venir, ¿no? Pero fíjate que el gráfico y el precio tampoco nos está ofreciendo nada. Lo que estamos viendo es un rango lateral muy extenso que va compasado con la bajada de tipos de interés y que lo que hace es ratificar precisamente lo que vengo diciendo. Muchas veces pasa que a veces no sabemos leer la información del mercado y pensamos o vemos en positivo que el mercado no caiga. El problema es que si pierde el 7-10 y acelera la caída, luego ya no nos va a dar tiempo de salir. Así que si se está dentro, recoger beneficios o poner un stop en 7-10, pero para nuevas entradas, lo que le decía antes al oyente, totalmente al margen en bancos europeos.
Venga, siguiente valor que vamos a analizar, vamos a irnos al NYSE estadounidense. EQT es el siguiente título, a petición de una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio y que pregunta cómo lo vería para entrar, Marc.
Bueno, asumiendo el riesgo que estamos asumiendo hoy, ¿vale? Con un poco el contexto que hemos venido hablando, bueno, es un valor alcista. Al final, en el corto plazo, rompe todas las resistencias que de momento han mantenido en un rango lateral el precio y marcando nuevos altos de mucho tiempo. Es probable que siga teniendo resistencias porque las tiene por arriba en el 51 y sigue teniendo en el nivel actual alguna duda, ¿no? A lo mejor creo que lo más sensato sería buscar un giro del precio que rompa esta estructura de consolidación de muy corto plazo, a lo mejor por encima del $47, o si quiere entrar ahora, tiene que buscar pues la profundidad del stop, pues no sé, a lo mejor en la zona de los 37 euros, 38, y ver qué pasa, pero que sea exigente, porque tal y como está el mercado debemos de exigir una respuesta contundente. Hoy un rebote del 0,85 está bien después de lo de ayer, pero no es un rebote contundente. Que el mercado nos indique que realmente quiere volver a las alzas, ¿no? Y si eso pasa, ¿por qué no? Al final es un valor alcista rompiendo máximos que está consolidando, y eso al fin y al cabo es lo que buscamos, ¿no?
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar, si le parece, Marc, esta nota de audio de otro de nuestros
oyentes. Hola, buenas tardes. Este es un comentario, una pregunta hacia el analista, porque tengo acciones de Tecnogym y hoy termina el plazo para acogerse a una OPA que ha hecho Tecnogym sobre otra empresa. Y me dicen que me pagan un euro menos de a lo que cotiza actualmente. Quería saber qué consecuencias puede tener esto. Yo no me voy a coger a la OPA. Voy a seguir con la cotización que está ahora. ¿Qué puede pasar? Es lo que me pregunto.
Bueno, pues es una cuestión concreta que nos sirve también para hablar en el plano teórico, ¿no? En este tipo de casos, Marc.
Sí, claro. No entiendo bien si la OPA, quiero decir, si la OPA es sobre otro valor, entonces tiene que tener acciones de la otra compañía, ¿no? En estos casos, pues a ver, al final cuando hay un movimiento corporativo, nosotros hemos vivido ahora recientemente dos, y le puedo dar la opinión. Uno, Corporación Financiera Alba, tienes el precio muy cerquita del máximo, a veces es mejor coger el dinero y largarte, porque el proceso corporativo es un proceso largo, tiene que haber autorizaciones, tiene que haber un proceso legal, ¿no? Un mecanismo de aceptación, y pueden pasar fácil 3-4 meses, y también tenemos la OPA de Talgo, que es decir, que también puede pasar que luego venga el gobierno de turno y te diga que no, ¿no? Y eso es un riesgo, el tiempo y también las autoridades. Por lo tanto, debemos de valorar esos riesgos. Yo a día de hoy, después de lo que hemos visto, recogemos el dinero, nos da igual dejar de ganar un euro y buscamos otras alternativas. Así lo hemos hecho en Corporación Financiera Alba y así lo seguiremos haciendo. Con lo cual, si tiene una OPA sobre una cotización y el precio no llega a ese nivel, el riesgo que asumes en la parte ganadora es que haya una contra OPA. Esa es otra. Pero bueno, estamos aquí para tomar decisiones y yo creo que lo más adecuado es coger el dinero y buscar alternativas.
Venga, Alibaba, siguiente valor que vamos a analizar, Marc, si le parece, para un oyente que nos ha enviado un correo, que es Agustí, y que de Tarragona, y que le quiere preguntar lo siguiente. Es sobre el ADR de Alibaba, compañía de la que ha hablado Marc en alguna ocasión aquí. Dice, he oído que este ADR está domiciliado en un paraíso fiscal y ha estado en inspección por las autoridades de Estados Unidos, con posibilidad de retirada del mercado. ¿Cree que esto tiene fundamento o podemos estar en ese ADR con los mismos riesgos que otro subyacente?
Bueno, yo creo que hay que estar tranquilos. Quiero decir, al final no veo razones para no estarlo, ¿no? Estás invertido en una compañía que es Alibaba, en un mercado a través del ADR, y a partir de ahí, pues es cierto que cuando la acción no sube, pues hay normalmente siempre hay información, desinformación y esas cosas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, le puedo decir, esta semana con la venta de Legnor y de Corporación Financiera Alba, que hemos vendido bastante, hemos comprado algunas cosas, nos hemos guardado caja, pero hemos incrementado peso en Alibaba. Creo sin duda que es una magnífica oportunidad que tenemos a largo plazo, y si tenemos que actuar respecto al ADR en algún momento lo sabremos y cambiamos a otro mercado si es necesario, pero creo que en este momento lo más adecuado es estar ahí en Estados Unidos, en el NYSE, a través del ADR.
CarMax, siguiente valor que vamos a analizar, nos pregunta con una entrada a 80-40 en esta compañía, si mantiene este oyente.
Venga, vamos a verlo. 80-40. Sí. Claro, ese es un poco lo que le comentaba a otro oyente, ¿no? El problema de comprar en resistencia es ese, que al final las tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales, ¿no? Y hay que pensar siempre en una norma, que es que lo vigente siempre permanece. Es decir, la tendencia prevalece. Por eso se llama tendencia, porque el precio cotiza durante una tendencia. Y lo raro es que esa tendencia cambie. Claro, si nosotros compramos en una ruptura de la tendencia, el problema que tenemos, evidentemente, es que sea una ruptura falsa, porque en todo este rango lateral que vemos en pantalla, lo que es evidente es que el precio saldrá una vez. Lo que no sabemos es si esta semana lo ha intentado y ha fracasado o va a continuar alargando. Lo que no podemos hacer es entrar y, si no sube el precio, tener miedo. En este sentido, yo creo que si ha entrado aspirando a la ruptura de resistencia, el stop lo tiene que poner pues debajo del patrón, que son los $70. Y ahí es donde tiene que poner el stop y esperar que las cosas pasen. A partir de ahí, recordar siempre la gestión monetaria para que ese 15% de distancia stop pues sea acotado a una pérdida razonable que sea pequeña en torno al conjunto del capital. Y siguiendo estas normas, pues a largo plazo irá bien. De cualquier otra manera se complica la operativa, con lo cual, si ha apostado por este trade, pues mantener, intente no comprar en resistencia otra vez y nada, vamos a ver si finalmente rompe el movimiento y no pierde la zona de stop.
Vamos con este otro mensaje, esta nota de audio, Marc.
Hola, buenas. Quería preguntar por Inditex y por IAG, a ver cómo la ve en este momento, según cómo está el panorama de ahora, con poco volumen y desde aquí a las Navidades o incluso después, a ver cómo lo ve el analista, a ver si tiene posibilidad de seguir o se podría ir para abajo. Sí, es complicado de saberlo, pero bueno, esa es mi pregunta. Venga, felicidades por el programa y felices fiestas para todos.
Bueno, vamos a comenzar por Inditex, si le parece, Marc.
Sí, a ver, difícil no es de saber. Es imposible, básicamente porque está por suceder, ¿no? Y eso nos atrapa muchas veces, es el sesgo predictivo. Y es peligroso, porque lo que tiene que hacer el oyente no es pensar si esto va a subir o va a bajar. Porque si no, estamos jugando, estamos apostando. Lo que tiene que hacer es gestionar esa tendencia y dejar que corra. Y en el momento que se agote la tendencia, pues recoger beneficios. Y para eso está el análisis técnico y las estrategias de operativa, ¿no? Cubrir un mínimo relativo anterior, una media móvil y olvidarnos de que el precio máximo va a ser nuestro máximo dinero, porque esto nunca es así. Entonces, dicho esto, los dos valores son alcistas y los dos valores son mantener. Simplemente que averigüe o indague estrategias para gestionar las tendencias, en qué momento va a liquidar esa ganancia, porque si no, lo que puede pasar es que cambie la tendencia y entonces veamos dilapidar todo lo conseguido sin poder actuar, simplemente observando y sufriendo, y así es duro el mercado, ¿no? Con lo cual hay que saber también cómo gestionar las tendencias, pero en este momento las dos son mantener, claramente.
Vamos a seguir aquí en el mercado español. Al continuo nos vamos para echarle un vistazo al gráfico de Tubacex. Por dar respuesta a la persona que nos sigue ahora mismo en YouTube y que está preguntándose en qué punto espera para comprar este valor, Tubacex.
Nosotros la tenemos en cartera, más o menos sobre estos niveles. Su plan estratégico es muy claro, lo está cumpliendo. Y con lo que genera de cash flow en el plan estratégico marcado, esta compañía vale 7 euros. Entonces, en estos niveles puede tomar una posición tranquilamente. 2,5% la cartera, nunca sabes lo que puede pasar, ¿eh? Pero yo creo que es un valor para tener fácil un 2,5% la cartera y seguir comprando valores de calidad a precios atractivos, ¿no?
Lululemon, siguiente título que vamos a analizar. Vamos a irnos al mercado americano. Esto es por un correo que nos envía Francisco desde Barcelona y nos dice si la puede analizar. Lululemon la tiene con pérdidas del 5% y tiene Costco también con ganancias, en este caso, del 30%. Vamos primero con la que tiene en pérdidas, que entiendo que es la que más le preocupa.
Sí, a ver, vamos, aquí dos puntos. En los dos puntos hay un fallo claro, ¿no? El primero, si compró ahora recientemente en la zona de máximos, si podemos ver en YouTube, ¿no? Podemos ver el gráfico. Es que no se puede comprar cuando el precio está disparado de esta manera, porque el equilibrio del precio está en los máximos y los mínimos, que es, al final el precio se mueve con impulsos y correcciones. Y claro, las correcciones nos permiten reequilibrar cuando el precio vuelve y nosotros buscamos en la tendencia, nos ponemos stops. Si compramos en la parte de arriba de mucha sobrecompra, luego el stop, ¿dónde lo ponemos? En 220, ¿no? Entonces, eso desequilibra la operativa. Y la operativa siempre tiene que tener los puntos de control. Con lo cual, ahora mismo, claro, yo le diría, ponte un stop en 320. ¿Tiene sentido ponerte un stop en este nivel? Pues hombre, pues no mucho, la verdad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hay que afinar más la puntería. Y cuando un valor está on fire y tú no has podido entrar, pues hay que controlar la codicia y buscar otro. Porque al final no nos haremos ricos por una operación, pero sí nos podemos arruinar por un trade. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Eso por un lado. Si compró antes, el error todavía es mayor porque se ha comido toda la bajada sin cortar la pérdida y ahora, después de recuperar, pues vuelve la angustia. Y debemos de tener un plan establecido, control de las pérdidas y saber en cada momento que la decisión la tiene que tomar el operador, no el mercado. Y por eso ahí tenemos un problema. Y el segundo, perdona, el segundo
era
valor.
Costco en Estados Unidos, que tenía con ganancias en este caso del 30, claro. COST.
Claro, en este caso, pues ahí sí hemos dejado correr la tendencia y fíjate que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuándo vendo? Necesitamos sistemas, estrategias para poder entender en qué punto la tendencia se discute. Por ejemplo, stop ahora mismo en 890 y que pase lo que quiera. Y si sigue subiendo, mejor es un mantener claramente también Costco.
Marc, ¿algún valor para, ya que es el último consultorio que tenemos este año? Y también le quería preguntar por la mejor operación de este ejercicio y la mayor decepción que ha tenido.
Bueno, a ver, decepción talgo, desde luego hemos sido muy pesados y al final se nos ha fastidiado, ¿no? Bueno, al final veremos qué pasa, ¿no? Creo que es un partido que todavía sigue en juego, pero al final lo importante es que las decepciones sean pequeñas pérdidas. Y operaciones ganadoras, pues la verdad es que hemos hecho muchas, pero por decirte alguna te diré el EGNOR, que hemos deshecho resultados después de ser muy pesados con eso, con una ganancia del 100%. Y en cuanto a las recomendaciones, pues mira, te voy a dar tres. Oro, seguimos con el oro, muy importante. Alibaba, que comentábamos antes, y una nueva. Danieli, compañía italiana, que a estos precios, compañía siderúrgica, a estos precios capitaliza lo mismo que tiene en caja neta, una cosa nunca vista. Es decir, estamos comprando el negocio gratis y es un valor muy interesante. Así que compramos Danieli, está en bajista, con lo cual media posición, y veremos más adelante si terminamos de comprar toda la posición completa, que va a ser un 5% de la cartera. Si sigue cayendo, nos permite comprar mejor.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a echar un vistazo, que nos da tiempo, creo, por la hora que es, a alguno otro de los valores por los que nos pregunta las personas que nos siguen. Por ejemplo, DIR en Estados Unidos, DE, la compañía fabricante de maquinaria agrícola, con uh-huh. algunas pérdidas. Las tiene estas acciones Javier, que es quien nos pregunta por este valor.
Bueno, ahora está en un proceso correctivo. Yo ahí pues le diría mantener. El problema es que si tiene pequeñas pérdidas, afinemos la puntería. No hay que ir detrás del precio, que luego el precio corrige, y tenemos que aguantar la corrección, las dudas de la corrección, si hay una recuperación y si ahí podremos deshacer la posición y a lo mejor antes de que continúe la tendencia. Los tiempos operativos son muy importantes y creo que, tal y como veo el mercado, el año que viene lo van a ser todavía más.
Y nos pone un segundo valor sobre la mesa, que es Aflac en el NICE. AFL es el ticker. ¿Cómo la ve a esta segunda compañía, Aflac?
Pues venga, vamos a ver también valor muy alcista. En este caso sí que vemos una pauta de agotamiento que puede profundizar la corrección como mínimo. En la zona de 90, a lo mejor, sería un objetivo totalmente plausible. Así que es un valor, rebotes deshacer, tomar beneficios y al margen.
Pues con esto nos quedamos. Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Ha sido un placer que haya estado con nosotros todo este año, todo este 2024 en estos consultorios de Mercado Abierto, y le esperamos el próximo ejercicio en 2025. Felices fiestas, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente. Feliz Navidad a todos.